doctor Aníbal Filartiga, director del Centro de Emergencias Médicas u Hospital del Trauma. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Cristian, y un saludo especial a la audiencia de La Unión.
Bueno, estábamos con Alejandro hace rato viendo todas las cosas que te podemos preguntar. Creo que dispones de una horita más o menos para estar por acá.
Sí, me hice de tiempo una hora y les son verdaderamente privilegiados porque de mañana jamás salgo del hospital.
Te digo, me extrañó muchísimo. Sí,
que jamás aceptar. Salgo del hospital porque el horario no es el más adecuado para salir, porque hay que resolver una serie de cosas. Y porque en principio no me gusta mucho irme yo a los medios, porque da la impresión, en este país donde hay tantos miserables que interpretan como quieren las cosas, no va a faltar el que diga que me estoy promocionando, y realmente yo trato de salir lo menos posible en la prensa, les digo sinceramente, pero bueno, uno, una figura pública, tiene la obligación de dar explicaciones en muchas condiciones, y bueno, por eso estoy aquí esta mañana. Me hice de tiempo a propósito, teniendo en cuenta la jerarquía de las personas que dirigen este programa y de la radio.
Te agradecemos mucho eso, doctor. Pero yo empezaría, digamos, con la pregunta básica, Alejandro, que me parece que... Porque todos creemos saber qué pasa o qué se hace en el Hospital del Trauma o en el Centro de Emergencias Médicas. No, ahí van todos los heridos, van todos los... No, ¿cuál es el universo de atención que tiene el Centro de Emergencias Médicas?
El Centro de Emergencias Médicas ya no se llama. Se llama Hospital del Trauma para Manuel empezar. Yañi, sí. Le pusimos eso no por un capricho ni por nada especial, sino porque quisimos justamente agudizar y centrar cuál es la filosofía de trabajo de esa institución. Emergencias médicas es demasiado amplio, y desde un retraso menstrual hasta un problema en el ojo son emergencias. Pero nosotros queremos puntualizar que fundamentalmente el trauma es el que debe ser derivado hacia nuestra institución. El nombre lo mantuvimos. Manuel Yañi es un prócer de la medicina de urgencia en el Paraguay, formó a mucha gente y es uno de los fundadores prácticamente del antiguo primeros auxilios. Uh-huh. Así que merecidamente y sin ningún tinte político ni fanático se pone su nombre. Lo único que le saqué lo de profesor, doctor, porque me parece muy tercermundista esto. Realmente no hace falta...
Ya sabemos quién es.
¿No? Ya sabemos quién es. Y en todo el mundo, el Instituto Osvaldo Cruz o el hospital tal cosa...
René Favaloro.
René Favaloro. No se le pone profesor, doctor, honoris causa, etcétera, PhD. Etcétera. ¿No? Entonces le saqué eso. Y es Hospital de Trauma Manuel Yañi. Recibimos aproximadamente 1,000 personas por día, de las cuales unas 700 son personas que consultan para posoperatorio, para preoperatorio o por controles de rutina. Esas 700 personas no solamente son de consultorio, sino estudios imagenológicos y estudios laboratoriales. Que nos vienen de todos los puntos del país, porque la tomografía, por ejemplo, es un estudio que no todos tienen. Otros son estudios pedidos desde instituciones privadas y nos vienen a nosotros. Obviamente, gratuito es el servicio para todo el sistema de hospitales del ministerio. Cuando es IPS, cuando es clínicas, también en cierto modo tenemos IPS, nos llegan y tratamos de remitirles allá, que es lo más lógico. Pero clínicas, por ejemplo, que no está dentro del sistema, les hacemos prácticamente siempre también en forma gratuita, porque hay un arancel mínimo. Pero el paciente pasa por el departamento del servicio social y si se comprueba que realmente es una persona sin medios, lo mismo se le hace sin cargo. Ahora, el que por comodidad, por no irse hasta el Instituto del Cáncer, porque vive a 3 cuadras de emergencias médicas o del hospital de trauma, obviamente, si es del hospital del cáncer, se le hace gratis. Pero si es del hospital de clínicas y puede pagar, se le cobra un poquitito. Pero eso es menos del 5% de los pacientes. Realmente a la mayoría se le hace gratis. Y se hacen 300 tomografías por día aproximadamente y unos 900 estudios radiológicos en total. Aparte de esas 700 personas de consultorio y de estudios, tenemos 300 que acuden a la urgencia. Y por supuesto, ahí hay una jerarquización de las urgencias, donde unas 100 aproximadamente son de una importancia mediana para arriba, y las otras cosas son consultas, pequeños cortes, golpes, etcétera, es decir, no muy importantes. En el año se atienden 100.000 personas aproximadamente, y de esas 100.000 personas internadas quedan aproximadamente el 10 al 15%, es decir, entre 10.000 y 15.000 son internados, y hay unas 8.000 cirugías más o menos
al año.
Por año, sí.
Doctor, con todos estos números que usted nos está exponiendo aquí sobre la mesa, presupuestariamente, ¿alcanza como para todo esto que usted acaba de mencionar?
Bueno, yo no me puedo quejar, porque realmente nuestro hospital no tiene déficit, y que no lo tomen otra vez los políticos como que es una propaganda para mi amigo Tony Barrios o para el presidente Carter y compañía. Yo no sé el estado de otros hospitales, pero yo puedo hablar del que yo dirijo. Le ponemos el 97% de todos los insumos necesarios a todos los que llegan ahí. A veces hay obviamente pequeños gastos que no podemos asumir porque no tenemos en nuestro listado un determinado medicamento que para ese enfermo es necesario, o algún catéter especial, o a veces son cosas que normalmente tenemos pero se nos terminan en el fragor de la batalla, porque ahí no para, 24 horas cada 10 minutos llega alguien, así que es imposible prever todo, y en un fin de semana que se prevén unas 700 atenciones, de repente de las 700 hay más de las que calculamos que merecen un yeso, por ejemplo, y puede terminar la venda o una cosa así, ¿no? Pero son hechos circunstanciales. Lo que pasa es que a menudo uno escucha, está en el hospital de trauma fulanito y tiene su hijo y está pidiendo ayuda, porque dice
sí,
que no.
Eso es muy común escucharlo. Sí.
Y ahí hay una circunstancia que debo aclarar. No hay mala intención ni deshonestidad en esos pedidos. Esta gente viene del interior, tienen una educación precaria y una instrucción muy limitada como para entender lo que significa y la dimensión de lo que significa la patología que tiene el pariente internado. Entonces, al principio a mí esto me daba mucha rabia cuando poníamos todo, y lo mismo salía en los medios de prensa, o amenazan, le voy a llamar a la prensa, como si fuera Robin Hood que vienen a salvarle a los pobres contra los bandidos que le están estafando. Entonces, al principio tenía un sentimiento muy fuerte, pero después comprendí. Si yo soy un agricultor de allá, de Curuguatú, traigo a mi hijo que tuvo un accidente grave y está muy grave mi hijo, le traigo a duras penas, lo interno, y cada día viene el médico y me pasa una receta, 200.000, 300.000 por día, mi situación, mi ignorancia me hace entender de que, pucha, 200.000, 300.000 por día, a mí no me, acá no ponen nada. Porque ese 200.000 o 300.000 es el 10% de lo que él va a ganar en el mes. Y es una verdadera tragedia económica para él estar gastando 200 o 300.000. Entonces él no dimensiona, él no sabe que adentro se está gastando 6 millones en promedio, 6 millones de guaraníes diarios en promedio por cada paciente que está en terapia o que está grave. Entonces, eso no le podemos estar explicando todo el rato. No, pero nosotros ponemos, Él entiende así y además, en su necesidad, tiende a dramatizar un poco también para que le llegue alguna ayuda. Y es natural. En comida, esta gente a veces se pasa el día con una chipa porque no tiene plata. ¿Quién le va a dar? Doy orden en el comedor de que a todos los que están en el patio se les sirva la comida una vez que ya se sirvió todo el equipo de guardia y lo que quede. Y temprano les damos un cocido caliente con coquito. Hasta ahí yo puedo aguantar, pero obviamente no me puedo convertir en un restaurante, porque además hay una inconsciencia en el uso de los servicios públicos. En nuestro país, por cuestiones folclóricas, el paciente viene acompañado del papá, la mamá, la abuela, la tía, el perro y dos amigos.
Se trasladan.
Y se instalan en el patio. Se instalan en el patio. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Yo viví muchos años en Francia. Tienen un horario para visita y después se van, despejan. Y si se muere el paciente fuera de ese horario, hasta eso más, se le avisa para que vengan a tal hora a verle, a retirar el cadáver. Acá no, acá entra todo el mundo. Nosotros tenemos un albergue para 30 personas, con cama, colchón, sábana, todo. ¿Por qué 30? Porque son 30 las camas que tenemos en terapia. Y consideramos que un pariente por cada paciente que está en terapia es lo criterioso y no el gentío. El otro día una señora se me quejó porque no había baño, hay dos baños, y le dije: señora, usted no tiene por qué estar acá, usted tiene que estar en un hotel, usted, su pariente no está grave. Pero no entienden eso. Claro. Ellos vienen y se instalan, ensucian, saturan los baños y encima dan a entender como que no se les está brindando lo que ellos merecen como ciudadanos. Yo pago mi impuesto, te dice, pero yo no tengo por qué darle de comer ni darle albergue. Eso, ellos tienen que estar afuera del hospital. Obviamente, si yo tomara una determinación así, me haría odiar, ¿no? Entonces, un poco más de lo que ya me odian algunos, ¿no?
Doctor, estoy separando algunas cifras porque queremos aprovecharte al máximo este tiempito que nos estás regalando a costa del contribuyente, dirían los...
No, pero mientras tanto en el hospital todo sigue igual, bien, porque sigue está igual. Preparado para que
si no, eso ni hubiera ande. Salido de ahí. Sí. Bueno, mil atenciones por día, ¿verdad? 700 son consultas.
Sí, consultas y análisis.
Ya, y tenés 300 urgencias, de las cuales 100 son de mediana a baja importancia, ¿verdad? Y
200. No, 200 de mediana
a baja. Ah, pequeña, sí. Y las, solo 100.
100 son las más importantes, digamos.
O sea que un 10% de los episodios, que por decirlo de alguna manera, atendés diariamente allí, estarían relacionados con accidentes graves, los famosos accidentados. Que sin embargo te lleva la mayor parte, no sé si es así, del presupuesto.
Así mismo. Resulta que si uno toma en cuenta el número de consultas, los 100.000 que van por año, muchos son absolutamente intrascendentes. La abuelita que viene a la vuelta y viene a hacerse tomar la presión, o el señor, el almacenero de enfrente que viene porque le duele la cabeza. Porque no van a ir a consultar a otro lado para eso, teniendo el hospital enfrente. Pero de esos 100.000, el 10% que se interna es el que realmente importa. porque ese esa es la muestra de los pacientes más graves. Los 90.000 restantes o son consultas pequeñas o son cosas ambulatorias, una rotura de cabeza, una sutura, un yeso en el brazo, etcétera. El 10% de los que quedan y se internan son pacientes graves, son pacientes que requieren un procedimiento bajo anestesia, etcétera, o que, y de esos fácilmente el 70% son, 60% aproximadamente son accidentes de tránsito, y el 40 restante podemos dividir en agresiones, que hay muy a menudo, y accidentes de trabajo, caídas, etcétera, etcétera.
O sea que otra vez se reduce cuando vas especializando el tema, cuando vas cerrando la visión, los accidentes, los episodios de tránsito, el atropellado, el que chocó, el que cayó de la moto, el que lo atropelló el ómnibus, ese es otra vez una fracción.
Un 60% de ese 10% inicial, digamos. Uh-huh. O sea, sería el 6% si tomás los 100.000, ¿no? Y de ese dos, de esos accidentados, hay accidentados de tránsito, hay entre 17 y 20 mil por año, que es el 20%,
que es un número bastante alto,
que son los que vos atendés en allí, ¿verdad?
Que es lo que atendemos.
Ajá.
Si, esos son los que llegan ahí, obviamente. Sí. En el país hay muchos más, pero los que atendemos nosotros son entre 17 y 20 mil personas heridas en el tránsito, y de eso hay entre 13 y 14 que son de moto. Es decir, entre 65 y 70% de los accidentados de tránsito, tenemos un 65-70% fácil de accidentes de moto.
¿Y esos accidentados de moto, en qué categoría? Es decir, ¿cuál, en grado de gravedad, por decirlo?
Y de todo hay. Hay el que se cae y se raspa nomás, pero está estipulado y queda en las estadísticas como accidente de moto. Y está el que tiene un traumatismo de cráneo porque no usaba casco. El uso del casco, cuando yo llegué al hospital hace 5 años, porque en agosto voy a cumplir 5 años, era del 14% de los accidentados de moto que llegaban al hospital, solamente 14% tenían casco en el momento del accidente. Hoy estamos entre 40 y 60. ¿Pero por qué 40 y 60? Parece una cifra muy amplia, es decir, una gama muy amplia.
Un spread, digamos, muy
amplio. Es porque si es de Asunción, fácilmente tenemos 60%. En Asunción parece que ya se tiene una conciencia, pero en el departamento central o Villa Hayes, Benjamín Acebal, etcétera,
Cerrito,
ahí uno ve nubes de mujeres en moto con los niños, y parece que la palabra casco
es desconocida,
y eso es culpa de las autoridades municipales, a mi criterio, porque hay que empezar a multar. El día que le multen a uno, se va a terminar el asunto.
Yo vine hace un par de semanas justamente de Loma Plata, me tocó llegar de noche a todo ese conglomerado que es Villa Hayes, Cerrito y compañía. La cantidad de motos sin luz.
¿Eh?
Esta mañana, viniendo acá, me tropecé con dos motociclistas sin luz, sin casco, sin espejo retrovisor, sin chapa, y probablemente sin registro de conductor. Uno de ellos atropelló una luz roja, pasó tranquilamente, sin ninguna clase de nada, no tenía nada, la moto ahí, 4 ruedas y un manubrio y nada más. Es impresionante la falta de control. Yo creo que eso es todo falta de control.
La patrulla caminera, debo decir, está haciendo un trabajo muy bueno, me consta. Los controles que hacen son muy buenos. Donde se está fallando son en los agentes municipales de tránsito, que no están haciendo su trabajo.
¿Pero cómo van a hacer su trabajo una policía que trabaja de 7 de la mañana a 13 horas o 14 horas del resto del día como si no existiera tránsito? De lunes a viernes, fines de semana no están, si llueve no están.
Por eso
o sea, es una fuerza que prácticamente no existe. ¿No? Yo no he visto, ¿ustedes han visto alguna vez un patrullero de la Policía Municipal de Tránsito?
No.
Autos desaparecieron, las motos no sé dónde están. O sea que es una fuerza absolutamente desarticulada.
Y eso sin mencionar los corruptos, porque que es otro capítulo. Es decir, ¿para qué le van a parar a la moto que el tipo es un tipo que viene en zapatillas? No le van a sacar un mango, entonces ¿para qué le paran? Ese pasa, pero viene una 4x4 y le paran. Alguna cosa, su le piden hasta el certificado de nacimiento para ver si alguna falta encuentran. Es decir, hay también de eso. No digo que sea la mayoría, pero hay.
Vos manejás estadísticas nacionales y manejás seguramente estadísticas internacionales o modus operandi de otros países, ¿verdad? Mi pregunta es esta. Si se aplicara, es decir, si hubiera una fuerza pública que guíe, que conduzca el tránsito, pero toda la semana y todo el día, con todos los controles que se necesitan, ¿vos crees que bajaría el nivel de incidencia de los accidentes?
Es probable, pero no es el único factor. Acá se juntan miles de factores. La mamá de todos los factores, para mí, es la falta de un transporte público
primero
decente en cantidad y calidad. Se está tratando, se hizo bastante últimamente, pero todavía no es suficiente. ¿Y qué hace el tipo que está en una compañía cerca de Capiatá? Tiene que levantarse a las 3 de la mañana, venir caminando hasta la ruta, venir colgado de un ómnibus, y si es mujer pobrecita se sube virgen y se baja embarazada, porque el desastre que son los ómnibus en el sentido de falta de respeto a las damas y todo eso, en fin, ese es para mí el quid de la cuestión. Y posteriormente hace falta conciencia ciudadana de quienes fabrican motos también, porque está bien, estos días me invitaron. Creo que acá iba a venir uno de ellos y yo dije no, porque yo estoy cansado de hablar con ellos. Ellos te dicen, nosotros tenemos una perdón, una industria legal. Estamos trabajando bien, pagamos nuestro impuesto, damos trabajo a muchos compatriotas. Perfecto. Sí, señor, tienen razón. Pero les falta una cuestión que la Constitución ni las leyes castigan, que se llama conciencia ciudadana. Ellos deberían tener conciencia ciudadana y preocuparse de a quién le entregan la moto. No es cuestión de que yo venga con una moneda de 1000 guaraní diario y lleve una moto y hago una tropelía por ahí y me sacan la moto, vengo nomás otra vez al día siguiente con otra moneda y saco otra vez otra moto. Es decir, debería haber un determinado. Yo no digo que ellos deben ser los controladores.
Eso te iba a preguntar justamente. Es decir, hay una autoridad de aplicación para todas las reglamentaciones y las ordenanzas que existen.
Claro, ¿verdad? Claro.
Pero la cadena empieza desde alguna parte, ¿verdad? O sea,
yo creo que la municipalidad no le debería dar registro a quienes no corresponde. Deberían controlar bien en la calle. En la calle deben controlar quienes no tienen registro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que el que produce motos tenga un poquito de conciencia y diga, bueno, vamos a venderle a este, pero vamos a pedirle sus antecedentes o vamos a pedirle un certificado médico de que no tiene epilepsia, que no es drogadicto, algo.
Como un
no
historial.
Sé, alguna cosa mínima. Ellos venden, siempre digo, es como si yo vendiera revólveres en la vereda. Entregan un arma mortal a cualquiera y eso no se puede.
Ya creo. Así es, que es lo peor. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Estamos en compañía del doctor Aníbal Filártiga, él es director del Hospital de Trauma. Siempre es un